Estamos en una parte especial de la clase hoy. Nosotros hablaremos del fallecimiento de Rav Kook, y este día, bueno, se celebra en muchas partes de Israel, en el mundo, todo lo que tenga que ver con educación, con cultura, con esta parte del pueblo. Sí, bueno, una personalidad súper especial, que así vemos nosotros que se encontraba en el principio de la vuelta de ese destierro hacia la tierra de Israel, en que entregó esta persona, influyó tanto a lo que nos sucedió después acá en este país, en esta tierra, y todo lo que sucedió con el pueblo, con el país, con el espíritu que había. Aunque Rav Kook fue un gran sabio cabalista, y por supuesto que él quería mucho más de lo que recibimos. Escucharemos de Ben Zion que él investigó este tema en toda la profundidad mucho tiempo e hizo un doctorado sobre esto. Ben Zion. Escucharemos de lo que quiso esta persona, este personaje, hacer, lo que fuimos en realidad alguna vez, como un hombre, un corazón, en amor a Israel, como estuvimos antes de la caída del templo. Nosotros estudiamos que por primera vez el ego se descubrió de una forma colectiva, general, en Babilonia, que es muy parecido a lo que nos sucede hoy en día. Y Abraham, entonces, él tomó parte de la nación babilónica que había desde ese entonces. Toda la humanidad antiguamente estuvo en la Babilonia, ¿sí? Eso era la humanidad. Tomó parte de ellos que quisieron corregirse a sí mismos por encima del ego que sintieron que tenían un punto en el corazón, e hizo de ellos un grupo y los llamó Israel y Asharkel, directo al creador, es decir, y ellos se unieron solamente dentro de amor, dentro de la necesidad de ser un hombre, un corazón, en garantía, en cualidad de influencia, con la cualidad de Hesed, que era lo principal de Abraham, y tomó de ahí muchas personas y salieron a la tierra de Canaán para separarlos de los demás, formar un grupo con el principio espiritual, y les enseñó, y solamente por eso podremos simplemente transformar esto ya deformado
dentro nuestro. Entonces, en la conexión entre nosotros, en esa conexión, vamos a sentir la espiritualidad, la revelación del Creador al creado, que eso es precisamente la sabiduría de la Kabbalah, lo que Abraham reveló a sus alumnos, y eso es en realidad, sobre esta base, el amor, eso, en eso basó a la nación, y así existimos en relaciones tales entre nosotros, más o menos en subidas y bajadas, por supuesto, tanto en el exilio de Egipto, estuvimos en esto en algo, y salimos del egipcio, del exilio, a pesar de que recibimos por un lado una gran pesadez que se llama Faraón, el rey de Egipto, que se reveló en cada uno de nosotros como el gobierno del ego grande, y por otro lado hubo una tendencia a salir y escapar de esto, que es lo que se llama Moisés. Y así salimos del exilio físico, y así también todas esas acciones están en concordancia en relación tanto a la corporalidad como a la espiritualidad en los dos mundos, como raíz y rama. Salimos de Egipto en la corporalidad y también en la espiritualidad, y con esto la raíz espiritual llega a la rama corporal y llegamos por encima de la arsina, y que allá en esa base nueva egoísta que recibimos de los egipcios tuvimos que recibir ya entonces el método de la corrección nueva. No nueva, encontrar en un nivel nuevo, es como que se renueva ese mismo nexo, es el método de la conexión, el método de la Torah. En los tiempos de Abraham, hasta la recepción de la Torah, si pudiéramos estar conectados solamente y ser buenos unos a otros en amor, sería suficiente, porque nuestro ego era pequeño. Y después del faraón, como que se descubrió en nosotros un ego que se llama faraón, y no pudimos de alguna forma relacionarnos con esto, y por eso hubieron quiebres y todo tipo de problemas. Y entonces, por medio de Moisés recibimos un método nuevo que trae un método nuevo de cómo unirse, cómo llegar a ese mismo amor que siempre tenía, nos conectaba, es una sola nación, porque si las naciones del mundo estuvieran conectadas entre ellos en ese amor que corresponde a una sola nación, porque para nosotros no existe eso, al contrario, y es un rechazo de esto. Es como dice Baal Azulam, que somos como un saco de nueces y solamente el saco nos une. El momento que el saco desaparece, todos se alejan unos de otros, no nos conectamos. Y por eso, por el método que se llama Torah, la luz superior, durante el tiempo de estudio, que pasaron 40 años del desierto y llegaron al grado de otorgar por otorgar, por medio de esa fuerza que se llama la luz que reforma, como está escrito en Matan Torah, que cree la inclinación al mal, que es lo que se revela, cree la Torah como condimento, porque esa luz que influye sobre el ego cambia al ego con toda esa potencia negativa a positiva, y entonces hay una conexión aún mayor por encima del ego entre los amigos de la nación, y se conectan nuevo, y esta conexión se hace hasta tal punto grande para la recepción de la Torah que llegaron en su corrección después de 40 años, la subida de Malhut Abina, es lo que se llama 40, ellos llegaron a un estado que entra en la tierra de Israel, que es lo que se llama Bina, el deseo Yashar, que él, directo a él, Bina, y entonces construyeron el Beit HaMikdash, el templo, es decir, Malhut, que llega. Malhut cuando llega a la subida tal que se llama Beit HaMikdash, son Mohin de Haya. Mohin de Haya. Mohin es la luz. Mohin de Haya. La luz de Haya. Tenemos en total Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Yehida. Entonces, la Yehida no llegamos, porque Yehida tenemos que conectar con esto todo el mundo. En el estado de Ar Sinai, del monte de Sinai, llegamos después a la corrección en la tierra de Israel con el primer templo, Beit HaMikdash HaRishon, el primer templo, este es Mohin de Haya. Y después bajamos, caímos de esto al exilio de Babel. Volvimos del exilio de Babel y llegamos a Mohin de Neshama. Y este es el segundo templo. Y entonces, después de este segundo templo, caímos realmente profundo abajo de esto. Y acá, después del exilio, de este exilio grande, tenemos que subir a la corrección completa a Mohin de Yehida. que es la redención completa, porque a ella podemos llegar con todos los babilonios, esos mismos babilonios que es ahora toda la humanidad, ellos se van a unir con nosotros. ¿Cómo lo van a hacer? Cuando lleguemos de vuelta a los que tienes los reshimot, la reminiscencia de todo este traspaso, cuando lleguemos primero que nada al Beit HaMikdash HaSheni, después Beit HaMikdash HaRishon, el primer templo, el segundo templo, de la caída de abajo arriba, perdimos los 10 tribus, ellas vuelven. Cuando llegamos a esta era del segundo templo y primer templo, ellos se van a unir en nosotros de vuelta, y entonces después, tras ellos, unimos toda la humanidad y así subimos a la redención completa, Geulah Shlema. Entonces todas estas cosas son entendidas, y los cabalistas, por supuesto que ellos vivieron en esto y sentían esto, porque en la espiritualidad, el tiempo, movimiento, espacio, cambios, quien lo revela, lo revela, quien ya está, está en el Martikun, no tiene ningún problema, habla desde el final, como los Nebim, los profetas, que son profetas, ellos están en eso, ellos te escriben en toda esta historia, ida y vuelta, cómo ellos, cómo es todo según las Kelim, como que podemos ver una película, girarlo, es como una vemos que no hay ningún problema, todo depende de nuestros Kelim. Estamos por encima del tiempo, por eso ese gran cabalista Rav Kook estaba por encima del tiempo de él, y no estaba adherido al momento donde vivía, y por lo tanto todas sus expectativas eran por ese mismo estado de por qué volvemos a la tierra de Israel después de este de esta redención. Cuando estamos acá al comienzo de la redención, volvemos a la tierra de Israel. ¿Qué tenemos en este punto, en ese despertar que la nación recibe? ¿Qué tenemos que hacer ahora con esto? Y por eso todo nuestro trabajo, todas sus acciones serán para poder unir a la nación, porque eso es en realidad toda la diferencia con nuestro estado acá en el exilio, que no estamos conectados en odio, estamos en rechazo mutuo, en nada. Es como cuando caímos en el Beit HaMikdash, ¿de dónde caímos? Del amor a los hermanos al odio gratuito, como está escrito. ¿Por qué se quemó el primer templo? ¿Por qué se cayó? Porque se reveló el odio gratuito en lugar del amor. Entonces, por eso toda la Torah de Baal HaSulam, de Rav Kook, de todos los cabalistas, en general de toda la sabiduría de la Kabbalah, es conexión entre nosotros. Y entonces, de esta conexión, vamos a revelar toda la espiritualidad del mundo de Ein Sof, todo dentro de la conexión. Y por eso, cuando leemos sus escritos, vemos hasta qué punto todo el tiempo él habló solamente de la conexión. Como dice, ¿cómo va la Sulam? Por favor. Y si caímos, se cayó el mundo con nosotros por medio del odio gratuito, y volveremos a las alturas, y el mundo se construirá con nosotros por medio del amor gratuito. También vemos que es la redención completa, que es todo el mundo, que ya estamos ahora antes de la corrección general, y toda esa corrección general es solamente para subir por encima del odio. Pero vemos hasta qué punto estamos en toda esta crisis grande que pasa, solamente por el hecho de que estamos en odio y falta de consenso y de posibilidad de de hablar, de conexión entre nosotros. Por eso se revela este sistema general, que es global, que estamos conectados uno con nosotros, todo el mundo conectado, y por otro lado se revela el odio en este sistema. ¿Hasta qué punto no podemos? Y entonces estos dos discernimientos contrarios nos van a llevar a esa necesidad de esa fuerza que haga entre nosotros, esa que nos complete. Y por eso acá se revela la sabiduría de la Kabbalah, para, por un lado, explicarte por qué la crisis y por qué tú se odian unos con otros y por qué tú no puedes de alguna manera arreglarte, y todo es para que tú alcances, para que quieras la ayuda de arriba, de la fuerza de otorgamiento que se invista en ti. Si no, no vas a tener vida. Es como en el estado del monte de Sinaí, una condición al pueblo de Israel. Ahora esa condición es en relación, se va revelando más. Si se conecta con un hombre con un solo corazón, van a tener éxito. No, si no, van a ser el lugar de su tumba. Acá está dicho así en la entrega de la Torah, hacia ese mismo grupo, pero ahora es en relación a todos. Continuamos. La razón principal por la cual cae nuestro estado moral de una forma tremenda no es más que porque la esencia natural, la esencia natural del amor al nombre, el Dios de Israel, el amor de la Torah hacia el amor nacional. Otorgamiento. El creador es el otorgamiento general que gobierne la nación, que llene esta la nación y que esté así entre nosotros. Solamente puede ser como la esencia de la nación. Nosotros nunca fuimos una nación si no es la base de la conexión entre nosotros. Y esa conexión nunca se dio de forma natural como el resto de las naciones, sino que solamente por el hecho de que la fuerza superior nos sostenía como un magneto desde arriba. Si nos sostuvo, fuimos una nación. Salimos de esto al exilio, no hay nación. Sobre esto está escrito también desde el comienzo en la Torah, que es una nación especial. ¿Por qué se llama así? Porque solamente por medio de esa fuerza superior, eso se nos mantiene. Si no nos mantiene, no estamos conectados, no hay conexión entre nosotros. Sobre esto es una gran obligación. Ah, va una pregunta. ¿Hay alguien que quiere preguntar? Nuestro tema de Rav Kook habla de la nación de Israel de una forma muy clara. Incluso vemos que muchos jóvenes que buscan conectarse a la espiritualidad, pero buscan no acá en Israel, no sé incluso si físicamente, pero buscan alrededor, en Estados Unidos, en la India, en el Oriente Medio. ¿Cómo podemos dirigirlos correctamente? Yo creo que no tenemos que prestar atención a esto. Los caminos por los cuales la persona llega a la conexión del mal de verdad son caminos complejos, diferentes. No creo que se pueda hacer acá algo. Son aclaraciones, esas son aclaraciones. Tú ves de la física cuántica tuya cuántas cosas hay que hacer, cuántas acciones, miles de personas, millones de dinero, se tira hasta que se descubre algo, alguna verdad. ¿Hasta qué punto es difícil? Acá lo mismo, la persona es una como un laboratorio muy grande, muy complejo. Una vez fuimos a la India, Nepal, todos esos lugares, salió un grupo nuestro. Hicieron impresión en la India, libros y diarios, y repartimos a los israelíes que estaban allá en allá en todo tipo de lugares. Y también las montañas también. Repartimos diarios, libros y estuvimos allá. Participamos en todo tipo de cosas y nada ayudó, nada. ¿Y por qué? Quise intentar de todas maneras, eso costó mucho dinero. Que quise ver si era posible, pero no fue. La persona aún está en la aclaración, él necesita terminar ese grado. Y después de esto que ve que eso no ayuda, que él no puede estar más allá, en un día de pronto decide, yo vuelvo, yo no puedo más. Eso, vi, probé, no es para mí. Hasta que él no decide, tú no puedes hacer nada. Incluso si lo sacas de eso, va a tener ese lado no aclarado. Y por eso hicimos eso una vez. Fue hace varios años atrás. ¿Cuánto? Ya 4, 5, 6 años, no me acuerdo. Pero solo para estar seguro de que lo que pudimos hacer lo hicimos y terminamos con eso. Es decir, hasta qué punto más y más entendemos la sabiduría de la Kabbalah, cómo puede extenderse, más y más nos damos cuenta que nosotros en realidad tenemos que hacer abrirnos, pero salir afuera realmente así y otorgar a los demás y saltar y gritar y hacer mucho ruido, eso no ayuda tanto, no ayuda tanto. La persona que recibe un despertar llega. Es decir, tú solamente tienes que ser conocido, pero jalar no es el camino correcto. ¿Sí, Boris? La grandeza de Rav Kook no se duda para nada y realmente él hizo el sionismo religioso que fue tras él. Mi pregunta es sobre él, es diferente. Si su herencia aún se estudia, no solamente el sionismo moderno, y él dejó una Mishnah que aún se estudia, o si se puede decir que fue correcto solamente para la época que él vivió. Yo no soy un historiador, no soy filósofo y no hago sociólogo ni político, no investigué nada de eso, de verdad, y no tengo ninguna idea, y yo muy poco sé sobre su vida, sobre sus acciones en Israel, en esta misma época, y fuera de Israel, que fue un rab en Inglaterra. Yo sé de forma general, tú sabes, entra a Wikipedia o otro tipo de lugares y va a encontrar sobre él más o menos un poco más lo que yo sé. Yo sé lo que él escribe sobre la interioridad de la Torah, sobre la Kabbalah, pero no todas las cosas externas que hubo en ese mismo tiempo y se hicieron. Benzion investigó esto y él entiende más. Por eso decirte lo que pasó en ese entonces y después con toda su mensaje, con todas las personas que piensan que están relacionados con esa misma Torah de él, con su grupo, yo no puedo decir. Yo no veo hasta qué punto, yo tampoco presto atención tanto a lo que pasa en Israel ahora en todo tipo de grupos políticos y cosas así, pero no veo que hayan personas así de una primera vista desde afuera que vayan tras él, si no serían cabalistas, porque finalmente fue un gran cabalista que primero que nada quiso que todos se conectaran en amor entre ellos, que la nación de Israel, por medio de la fuerza superior, porque es imposible de una forma diferente, que llegue a un estado que se llame Yashar Keel, y en la tierra de Israel que el deseo sea Yashar Keel, Eretz Israel, directo a él, al Creador, que solamente por medio de esto podemos determinar acá una nación y un país, y que todo eso sea según las leyes espirituales. ¿Para qué volvimos del exilio físico? Para poder volver de una forma interna, espiritual, ser como antes de la destrucción del primer templo, en amor a los hermanos. Y a eso Él nos llevó, llegar al amor a los hermanos, llegar a la conexión entre nosotros sin la luz superior, porque cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento, porque la luz que trae en Él nos corrige. Sin esto no podemos. La luz influye a la persona solamente cuando estudia la Kabbalah, porque la sabiduría de la Kabbalah nos habla sobre los mismos estados espirituales, que estamos conectados juntos, y entonces de allá llega la luz que reforma. Si tú simplemente estudias Pshat, que es uno de los lenguajes, no vas a llegar a jalar esa luz que reforma. Vemos también eso según los resultados en el terreno, que es lo que pasa con lo que estudian. Desgraciadamente aún estamos en el exilio, y por eso toda su intención fue devolver la sabiduría de la Kabbalah como un medio para la corrección nuestra a la nación de Israel. A lo mejor Bensi tiene algunos dichos. En una somnolencia profunda están, porque es la debilidad de alma, lo que no probó días y años y épocas un alimento que pueda revivirlos de verdad, que es solamente la luz que vive dentro de la luz superior, que está dentro de la luz de la Torah. Nos pregunta Tzvi de Sevión, ¿qué es especial? Como dos cabalistas de Baal HaSulam y Rav Kook llegaron a la misma generación. ¿Cómo ven si qué dices de esto? Si encuentras algo, bueno, yo voy a decir algo mientras tanto. Esos dos cabalistas, primero que nada, no estuvieron tan acordes en el tiempo, porque Rav Kook murió en el año 35. Y Baal HaSulam comenzó en 1930 sus acciones en la espiritualidad. Hasta esta época escribió Panim Meiro Masvirot, la explicación del árbol de la vida, y todo lo demás, el libro del Zohar y todas estas cosas. Estaba escribiéndolo, pero había mucho ante el estudio de los 10 sefirot, a pesar de que Rav Kook le dio también un consentimiento sobre esto. Digamos que la mitad de su vida ya estuvo después de Rav Kook y vio a dónde se dirigió todo esto, todo el asentamiento y toda la política. Y Baal HaSulam no perdió la esperanza y estuvo en citas con Ben Gurión, etcétera. Rav Kook no alcanzó a esto. Estas dos personas hablaron por primera vez, hablaron en un lenguaje completamente diferente, Baal HaSulam en un lenguaje de la ciencia, en el lenguaje también de consentimiento, de una forma clara, de una forma aclarada. Ordenó los escritos del Ari, ordenó el libro del Zohar, ordenó artículos que recibimos de esto con la entrada a la sabiduría de la Kabbalah. A Rav Kook, como que estuvo en la generación anterior, antes de él, aún no hubo un lenguaje claro para nosotros, cercano a nosotros. No estoy hablando de su alcance, ni a la grandeza, ni a lo especial que era, sino que su lenguaje, su forma de dirigirse, aún no era cercana a la generación moderna para poder entregarle el método. Es como que gritara desde adentro, pero solamente gritara y no pudiera expresarse. Y así realmente lo dijo también. Sabemos esto de una generación a otra, que también se quejó con Baal HaSulam, hasta qué punto Baal HaSulam podía escribir en unas pocas palabras algo claro, y él escribía en muchas palabras y no claro. Y eso de verdad fue su gran grito. Depende también de la raíz del alma. Vemos, eso no habla de la grandeza del cabalista, es como Rabbi Shimon y Rabbi Abba, que escribió el libro de Zohar. Rabbi Shimon habló y Rabbi Abba escribió. Y hubo muchas personas. Baal Shem Tov, por ejemplo, no escribió nada, y fue un gran cabalista. Después de la ley no hubo un cabalista como él. Y Baal HaSulam nos explica estas cosas. Depende de la estructura del alma y no de la grandeza. Y por eso Rav Kook, por un lado, que estaba, fue un gran cabalista tan grande, no podía expresarse. Por eso, eso también es una de las razones por la cual no lo entendemos, y por eso quien viene lo explica. Sobre su método dijo: alcanzar su llegar su alcance hasta que no se conozca lo que se invista en él, solamente algunos elegidos. Nos pregunta de Croacia qué es lo que a Rav Kook añadió a la sabiduría de la Kabbalah. Tú ves, la verdad es que la persona común no lo va a entender. Ustedes tampoco, porque ustedes están después de Baal HaSulam. Tú ahora te diriges a cada tipo de escritos y lo entiendes porque tú estudiaste Baal HaSulam, la moda de Parzufim, Yetzerray, etcétera, inclinación al mal, al bien, toda esta mecánica, el alma general, grande, almas particulares, quiebre, conexión. Nosotros ya estamos como que ante nosotros hay una imagen, hay un gráfico, y por eso nos dirigimos a los libros y ya tenemos la llave de esto. Pero si no tuvieras esto, podrías dirigirte al libro de Rav Kook sin Baal HaSulam, y entonces descubrirías que de alguna manera hay allá. La luz no está investida en la vasija, es como si fuera la sensación, mucha sensación, pero es como que se abre por el corazón y no por la mente. No quiera Dios no decirlo. Definiciones exactas, explicación, palabras. Sfirot, Parsufim, todo para él es como un hombre de ciencia, y de él se puede decir que no es ciencia sino como es como un poeta. Estamos hablando de como es más de sentimiento. Sí, David.
A Rav Kook,
por lo menos, según sus dichos, habló sobre el asentamiento de la tierra de Israel. Por lo menos, según lo que Gush Emunim y todos los movimientos que se levantaron después de esto, después de la guerra de los seis días, el tema del asentamiento de la tierra. Ahora, la pregunta mía es, todo el tiempo dice que el asentamiento de Israel no es que lo más importante es el grado de la tierra de Israel espiritual, no corporal. El hecho de que no lo entienda, de que el asentamiento de la tierra no puede ser sin que tú estés en el asentamiento de la tierra espiritual, cuando tú tomas tu deseo, ames de la palabra deseo y tú lo bendices, en el otorgamiento al prójimo, en el amor al prójimo, es lo que se llama que tú diriges tu deseo de tierra de forma tal, tú te puedes desestablecer en la tierra de Israel, sino todas las fuerzas de separación, todas las fuerzas malas, todo lo bajo, todo lo diferente, no te van a dejar a conectarte y a asentarte. Estamos, mira, después de 60 años del asentamiento de la tierra, algunos años incluso antes de esto, y todo el tiempo guerras y todo el tiempo preguntas y una parte deja y otra parte deja y no nos va a ayudar nada hasta que no descubramos el asentamiento de Israel interno. No vamos a tener la fuerza de sostener la parte corporal. Es como dice Baal HaSulam, nos dieron como un anticipo, una condición, que volvemos a la tierra espiritual, de la tierra de Israel espiritual, cuando llegamos al deseo Yashar, que el directo a Dios, al Creador. Elohim quiere decir otorgamiento. Si no se da esto entre nosotros, perdemos la nación y el país. Estamos, Baal HaSulam escribe sobre esto en la última generación, que nos dieron la condición. Si hacemos esto, sí, si no, no lo vamos a llegar. En el artículo Sioma Zohar, de la finalización del Zohar, estamos hablando de la generación de los días del Mesías. Alcanzamos también la revelación del libro del Zohar, pero en estas dos cosas alcanzamos solo el aspecto de otorgamiento, pero por nuestro lado aún no hemos recibido nada, solamente se nos dio con esto una posibilidad de comenzar con el trabajo del Creador. Y vamos, lo que no conocieron las generaciones anteriores a nosotros. El punto, el asentamiento de la tierra de Israel, incluso nosotros, en los pensamientos nuestros, no personas que estudian Kabbalah, personas que están en la tierra de Israel, le duele mucho el... Es como el mundo, está el mundo hoy día, dice el Rab, que revela que está en crisis y no tiene remedio. Nosotros también descubrimos que estamos en crisis y que no hay remedio. Entonces tenemos que creer a los cabalistas. ¿Quién de ellos sabe, que de los que están, quién más sabe que ellos, que están en el otro mundo, cómo podemos sanar la cosa? Y no hay otra opción. O nos unimos como un hombre con un solo corazón, o acabas el lugar de su entierro. Nosotros también estamos así ahora, tanto Israel como todo el mundo, ante esta división. Por favor, la pregunta dice el alumno, si todos los rabinos grandes que hablaron sobre esto, los maestros que hablaron de esto, si se equivocaron, tú me estás preguntando algo que no investigué, y ¿para qué yo tengo que hacer esto? Primero que nada, yo no quiero culpar a nadie. Yo de ahora en adelante hablo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué importa lo que fue? Lo que fue, fue. También nosotros de alguna manera estuvimos. Lo que nos importa ahora es hasta qué punto de hoy en adelante corregir, y corregimos nada más. No hay... La persona tiene que decir lo que fue hasta acá, si no me tengo a mí, ¿a quién? Y lo que fue de ahora en adelante es si no hay nadie más aparte de él. Por eso no tenemos cálculo con el pasado. De ahora, en este momento en adelante, comencemos a construir la nación con amor. ¿Cómo podamos, para poder existir solamente, solamente podemos existir como nación de esta manera, con amor mutuo? Vuelven a Israel a su tierra. Por medio de daños de la interioridad. Se leyó un texto de las luces sagradas. Si se puede ver el gráfico anterior, yo hablo sobre la función de la nación de Israel. ¿Cuál gráfico? ¿Este? Lo de Naranjay, el de Naranjay. Oh, ¿y ustedes? Oh, ¿no? No. No, el último que... ¿Cuál último? Con las subidas y bajadas y caídas, ¿es este? El del templo, este. Si no me equivoco, hace una semana dijo que la nación de Israel tiene una función, tienen que corregir Galgal Tabeinaim, todo el resto de las naciones del mundo... ¿Puede explicar eso en relación a este gráfico, eso de nuevo? Todo lo que hacemos durante el camino de subida, nos corregimos a nosotros mismos en la inclusión con el resto de las naciones. Es decir, en el tiempo del exilio, 2000 años que estuvimos acá abajo, nos incluimos de las naciones y las naciones del mundo de nosotros, como tanto Bina en Malhut como Malhut en Bina. Ahora que corregimos, no nos corregimos solamente a nosotros, sino corregimos también lo que nos incluimos de ellos, las naciones del mundo en nosotros, la view, todo lo que tenemos en nosotros de las naciones del mundo, porque acá nosotros están partes de todo el mundo. Volvimos de nuevo, pero ¿cómo decirlo? Estamos acá, sí. Este es el mundo grande. Llegamos a la tierra de Israel. Cada uno de nosotros, guía, llegó de los 5 continentes, ¿cierto? Cada uno llegó con su cultura, ¿cierto? De las 70 naciones del mundo, no importa cómo dividir esto, cada uno llega de algo diferente, ¿cierto? Es decir, acá hay una parte. Acá hay una parte de Israel. Y acá hay una parte de las naciones del mundo, ya acá dentro, en la tierra de Israel. Es lo que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Y acá dentro, en cada uno de nosotros tenemos Galgal, Tapeinaim y Ahab de las naciones del mundo, que recibió de ellas en el tiempo del exilio. Si corregimos esto, corregimos también Galgal Tabeinaim y también Ahab. Galgal Tabeinaim de Ahab de ellos. La inclusión en nosotros. Por medio de que esto sea corregido, por medio de este Ahab, va a haber conexión con ellos. Es decir, porque cada uno de nosotros está así conectado. Si tengo conexión, si tengo Galgal Tabeinaim de Ahab, por medio de este Ahab, estoy conectado a su Galgal Tabeinaim de ellos. Es como estudiamos el grado superior y el grado inferior, así están en conexión. La parte inferior del superior está en la parte superior del inferior. Tú estás conectado conmigo, yo conectado contigo, y tenemos partes en común. Y por medio de esto, de que nos corregimos a nosotros, como que también pasa de nosotros a las naciones del mundo la luz a ellos, y también se conectan con nosotros. Es decir, su corrección depende de nosotros, y por eso es el odio y el amor llega de ellos, el antisemitismo, todo llega a nosotros. Y acá no hay ninguna otra opción para poder corregir de esto, sino por el hecho de que nos corregimos a nosotros, y de forma automática se va a volcar en ese momento, se va a ver de día a día. Si comenzamos solamente a dirigirnos a esto, tú vas a comenzar a sentir de pronto que nadie te manda ni barcos ni cohetes. Se puede ver en el sentir eso, porque todo eso son de muñecos, solamente para poder causar la corrección del mundo. Por eso, así tenemos que entender la imagen. Acá hay mucho de lo que hablar, pero vamos a volver un poco más cercano a Rav Kook. Bala Sulam escribe sobre esto en el artículo Amor a los que la nación de Israel fue como un traspaso. En el momento en que Israel por sí misma saque, empiece la realización de la Torah, así se va a pasar su fuerza al resto de las naciones. Y también la introducción al árbol de la vida, escribe Baal Sulam, cuando se completen los hijos de Israel en la sabiduría completa, se van a revelar las manantiales y se van a volcar al resto de las naciones. Por supuesto que Rav Kook entendió esto y sabía sobre esto. Por favor, Benzi, ¿quieres leer? Todo lo que pasa en el mundo es la medida que trae el estado original futuro. Entonces se puede entender con un lenguaje claro y todos se pueden llamar con el nombre del nombre. Es muy difícil de entender. Después de Bala Sulam, es caja, está como medio en tinieblas, es complejo. Nos pregunta un alumno de Washington en Estados Unidos por el hecho de que el cabalista se metió en el corazón de la de Israel Nacional, si podemos nosotros hacer de ese mismo camino que él lo hizo. Esa fue una función especial, es una persona especial con una función especial, con un tiempo especial, de donde él vino también, por un lado. ¿De dónde? ¿De Latvia? Nació en
1865.
Mucho antes de la primera alía, la primera emigración a Israel. Nació en una familia de Lituania y por otro lado de Hasidim. Es una combinación, está profundo en él esto. Y terminó en un lugar de estudio, donde estudió en una yeshiva, es el lugar de estudio. Fue un rab en Londres, en Yafo, después en Jerusalén, el primer rab también de Israel, el rab principal. Es una función, nosotros no podemos esto, ninguno, nosotros no vemos acá tampoco una personalidad así como él, y no podemos olvidar que hubieron muchos que estuvieron en contra, porque tuvo por el lado de, tú piensas que el sionismo religioso estaba tranquilo en esa época, tampoco, yo no estoy hablando ya de los ortodoxos ni todos los demás, de alguna manera fue una personalidad que estaba en mucha división, pero junto con esto, lo interesante de él es que estaba era un cabalista ante todos. Eso era lo maravilloso. ¿Cómo pasó esto? Bala Sulam no alcanzó esto. Bala Sulam alcanzó, fue el odio de muchos. Muchos lo odiaron, pero hoy día ya comienzan a abrirlo y revelar quién fue ese hombre tan especial. Lo que sí, a Rav Kook, pero este proceso también, Ben Gurión, hasta qué punto tomó consejos de todo el movimiento político y se fue también de ellos, también a Rav Kook, son cosas que pasan cuando ve que el ego de la persona aún no pueden realizar lo que él decía y su Torah, por un lado es una cosa y la realidad por otro lado es completamente diferente, incluso contraria al Rav Kook, también vio esto del uso de su Torah y hasta qué punto hicieron de esto cosas y también Ben Gurión vio esto en su Torah y más y más. ¿Sí, Benzi? De donde nosotros escuchamos los escritos del Rav Kook, en la página 3, Rav Kook dice, como se alejen las generaciones de mi época, van a poder entenderme más y valorar mi, como le pasó a Rambam en su tiempo. Y Bala Sulam escribe en su carta 5, se me perdió el sonido. Ahí volvió. Porque durante el tiempo se van a aclarar todos mis dichos. Yo me acuerdo que una vez estuve con el Rabash 2 semanas en el hospital, entonces él tomó un de los libros que llevó, también llevó un libro del Rav Kook, no recuerdo cuál, las luces sagradas, creo, no me acuerdo exacto cuál. Pero él estudiaba esto así, con alegría. muestra ese libro nuestro, las dos iluminaciones grandes, las dos iluminaciones grandes, se llama Shnei Meorot Agdolim. Es un libro que Ben Zion fue el productor principal. Es un libro que describe, ustedes ven las imágenes en la portada, que son Bala Sulam y Rav Kook, que los dos realmente... Cuenta un poco sobre el libro. El libro cuenta primeramente la conexión personal entre Rav Kook y Bala Sulam. Explica todo lo que hablaron de la sabiduría sobre la tierra de Israel, la interioridad de la Kabbalah, y quiere mostrar que estos dos cabalistas que actuaron acá en la tierra de Israel, a pesar de la diferencia de estilo, vemos que la esencia es la misma, a pesar de que el estilo... ellos hablaron de las cosas verdaderas. Hay imágenes, escritos, fotos y todo tipo de cartas que mandó Rav Kook a Bala Sulam. Hay en realidad todas las partes de la sabiduría de la Kabbalah, la redención de Israel, todos los temas que hablamos en realidad. Es decir, hoy día que estamos en 75 años de su partida, de verdad tenemos una gran esperanza de que su Torah se revele de una forma verdadera a todos y que todos podamos entender que tenemos los padres de la nación, tanto en el tiempo moderno nuestro, que nos dieron esta Torah, de cómo ser una nación de Israel en la tierra de Israel y construir así una base para la corrección del mundo completo. Vamos a tratar de ser aptos a la revelación de Rav Kook. Y con esto vamos a terminar. Un encuentro festivo con Rav Lightman el 15 de agosto a las 7:30 de la tarde. Va a haber un encuentro el Rav Lightman con las personas de Eilat y de la Rabá en Beit Kabbalah. Los invitamos a llegar, a escuchar, conectarse y hacer preguntas. La entrada es liberada. El viernes en los diferentes centros de Kabbalah de Israel nos encontramos en un encuentro en directo a las 3 de la tarde, la parashá de la semana con el Rav Lightman y con traducción al español, los viernes en los diferentes centros de Kabbalah en Israel. El grupo de la última generación llega a Rehoboth el próximo domingo, 15 de agosto, llega el grupo a Rehoboth a una presentación que es todo conexión y amor. Están todos invitados, detalles en la página de Kabbalah, todos juntos en el sur. Subimos el próximo grado el miércoles, nos encontraremos en una conexión de todos juntos en el sur y llegaremos a la próximo grado de conexión. Vamos a pasar un clip sobre el evento. El desierto nunca estuvo tan caliente y va aún a calentarse más. Es como muchos generadores que están conectados juntos. No sé cómo describir esto, simplemente estoy explotando. Todos juntos en el sur. Nos encontramos en un lugar y subimos al próximo grado de conexión. Es algo que no se puede contar, es un sentimiento, hacemos esto juntos, todos juntos en el sur, el miércoles 18 de agosto a las 6:30 de la tarde en Beersheba. Para detalles, llamen al 1-700-509-209 o entren en la página de cap.co.il.
Ruach Tov, Ruach Tov, Ruach Tov, Ruach Tov, שלנו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שנחצו